Alejandra Olga Suárez siempre fue coqueta y siempre le gustó llamar la atención. Cuando era adolescente decían que se parecía a Greta Garbo y no dudó en poner todo de sí para lograr ser famosa. Lo consiguió con otro nombre, Flavia Miller, y de una manera inesperada, siendo el vértice de un escandaloso triángulo que logró que en la Argentina se discutieran leyes que tenían más de 100 años. Por belleza soportó dolores físicos y malos tratos, pero cree que fue un precio bajo frente a la oportunidad de convertirse en quien ella añoraba. Sin embargo, cuando la fama le quitó a la persona que más quería, decidió dejar todos sus sueños de lado y alejarse de las cámaras para poder, por primera vez, conocerse a sí misma. Mi nombre es Tomás Balmaceda y este es el primer episodio de Vidas dedicado a Flavia Miller. En 1996, la atención de buena parte de los medios de comunicación de todo el mundo giró alrededor de una cinta de VHS. Era una grabación casera que el año anterior Pamela Anderson, la conejita, estrella de Playboy, y Tommy Lee, baterista de Motley Crue, habían hecho en su intimidad y que tenían guardada en una caja fuerte. Sin embargo, fue vista por millones de personas. Y es que, al parecer, un electricista que había trabajado en la casa de la pareja robó su caja fuerte y al abrirla, entre otros efectos personales, encontró el cassette de video y lo llevó a un estudio porno. La pusimos para ver de qué se trataba y, claro, los ojos se nos volvieron signos de dólar, aseguró Milton Ingley, el dueño del estudio porno, en una entrevista con Rolling Stone de 2014. Con una pequeña inversión de $50,000 para distribuir la cinta y publicarla en la incipiente web que estaban haciendo, crearon uno de los negocios más redituables de los inicios de Internet, a pesar del pedido expreso de sus protagonistas de que no se difundiera. De acuerdo con la justicia estadounidense, como la rubia había posado desnuda en una revista, había perdido el derecho a reclamar por su intimidad. Ese VHS no solo marcó a fuego el matrimonio de Anderson y Lee, sino también la carrera de la rubia. 2 años más tarde, otro VHS se llevaría la atención de muchos, aunque esta vez sería solo en Argentina. En el video, que llegó a las manos de una periodista de espectáculos, se veía a Huberto Roviralta, quien por entonces llevaba una década de matrimonio con Susana Jiménez, manteniendo relaciones con una rubia despampanante que poco tenía que envidiarle Pamela Anderson. Eran los albores de un fenómeno que, 25 años después, conocemos muy bien. Filmar la intimidad para que otros puedan espiar. El escándalo fue mayúsculo y derivó en el divorcio más mediático de la historia argentina. Y significó también el salto definitivo a la fama de Alejandra Olga Suárez, alguien que creció siendo elogiada y distinguiéndose de las demás.
Sí, a mí me gustaba, pero más que nada la que me incitaba más era mi mamá, ¿viste? Y las vecinas, ¿no? Que decían, ay, esta chica tiene que estar en televisión, esta chica se arregla tanto, es tan linda. Y mi mamá siempre me decía, las mujeres tienen que ser muy, muy arregladas, siempre muy, y por ahí, viste, en el barrio siempre había alguien que se arreglaba más, o que decía, mirá cómo está fulana, mirá mengana, porque la vi a fulanita así, o sino alguien de televisión también decía, no, mirá, porque la vi, comprame la tela, mi mamá era modista, y yo te hago el vestido, me decía, yo te lo hago parecido. Siempre fui vistosa, sí, y siempre fui en tacos altos, toda mi vida, siempre, y siempre cuando lo retiese, porque aparte tengo pie plano, así que siempre. Pero, y sí, siempre fui vistosa, siempre. Me acuerdo que yo cuando era chica, yo empecé a trabajar muy chica, ¿no? A los 16 años, que trabajaba en una gestoría, qué sé yo, y hacía trámites y bueno, y demás. Y me ponía, me acuerdo, una siempre boinas usaba en invierno. Y había una señora, una vecina, me decía, ay, parece Greta Garbo con estas boinas.
¡Qué genial!
Siempre fui de usar boinas, sombreros, de ponerme cosas así y no tener el tabú del qué piensan, ¿viste? El qué dirán, ay, qué van a pensar, qué van a decir, ¿viste? No. En ese sentido no me interesó, por menos que pensaran y dijeran lo que les parezca, ¿viste? Yo era así, ¿viste? Y al que me guste bien, si no, que mire para otro lado, como decía yo.
Ella es Alejandra, pero seguro la conoces como Flavia Miller. Charlé con ella algunos días atrás y me dejó muy en claro que siempre fue muy vistosa, que siempre usó tacos y que desde chica aprendió a evitar sentirse presionada por el que dirán. Flavia comenzó su carrera delante de cámaras en 1992 como extra en las telenovelas de ATC, pero se hizo conocida por ser una de las más famosas veraneantes de Playa Franca, un emprendimiento de Moria Kazán en las afueras de Mar del Plata. Así lo recordaron hace poco en la tele.
Lo pasó aquí el verano de 1994, el lunes 10 de enero, segundo lunes del año, Moria decide hacer el primer corte de corpiño e inaugurar esto que para los argentinos era realmente algo muy difícil de pensar. Moria venía de trabajar en el Lido de París, había hecho desnudos en Europa y no podía entender cómo en su propio país no podía hacer un desnudo.
El corte de corpiño era una acción que quizás hoy parece naif o inocente, pero hace 30 años atraía miradas, prejuicios y críticas. Así lo contaba en su momento Moria, quien incluso criticaba el modelo hegemónico de cuerpos flacos en esa época.
Bueno, Moria, de nuevo en Playa Franca, acá empezando a inaugurarla. Es una playa muy ecológica, ¿no? Desde el cuerpo.
Moria, ¿vos no tenés problema con el cuerpo, en mostrar el cuerpo, en lucirte, por más que... Sí, yo, hoy por hoy, la modelo es 90-60-90.
No, nunca estuve de acuerdo a los cánones que se imponían. Nunca estuve a la moda. Yo siempre fui una mujer barroca. Las mujeres barrocas, contundentes y pulposas nunca estamos a la moda, pero estamos sin culpa con nuestros cuerpos. Yo como todo, pero bien, equilibrado.
¿Cómo ves a las modelos?
A las modelos no las veo, porque son casi invisibles. Pero bueno, me parece que son objetos de consumo de una cultura muy perversa, ¿no?
Flavia no quería ser un cuerpo de consumo de una cultura muy perversa, así que aprovechaba cada oportunidad para darse a conocer. Cuando el rol de extra de oficinista en las telenovelas le quedó chico, fue su audacia la que la llevó a convertirse en un sinónimo de Playa Franca a mediados de la década del 90. Mientras otras chicas se tapaban los pechos una vez que se les cortaba el corpiño, ella decidió lucirlo con orgullo. ¿Tenía con qué? Debido a una operación, tenía las lolas, así se les decía, más grandes de la farándula. Pero todo ese peso le jugaba a malas pasadas, con su pie plano y su pequeña altura. De hecho, estaba en ese pico de fama cuando, en un consultorio médico, conoció a un hombre que le pareció muy buen mozo. Así se lo contó a la mismísima Moria muchos años después.
Ay, nos conocimos un día que yo estaba desastrosa, aunque siempre estaba divina, bien arregladita, todo.
¿Dónde te aborda él?
En un centro de diagnóstico que nos fuimos a sacar radiografías.
¿En un centro de diagnóstico?
Sin nada de maquillaje, con el cabello
de
así.
¿De mañana? Normal. ¿Era mañana?
8 de la mañana.
8 de la mañana.
Un lunes.
Un lunes. ¿Y vos te habías ido a sacar radiografía de qué?
De la cervical.
De la cervical.
Porque como tengo pie plano, siempre he visto de la columna.
Atenti, los que tienen pie plano, sí. Terminan con dolores en la cervical, hay que cuidarse de chiquitos.
Y en la columna también,
en la columna. ¿Qué pasó después? Contame, estando ahí, ¿y él para qué iba?
Él había ido porque el día anterior, se había caído del caballo.
¡Ah! Como el príncipe Carlos.
Más o menos.
Ay,
y estaba, bueno, que después, bueno, estuvo fracturado, bueno, y demás. Y él estaba ahí con su médico, con el doctor Cae.
Ay, con el doctor Cae. ¿Cómo era un consultorio? Suponte que están leyendo revistas viejas ustedes.
No, estábamos, era un consultorio, estamos esperando todo que nos llamaran para la radiografía. A él lo llamaron por el nombre del doctor.
Por el doctor Cae.
Claro, por el doctor Cae, ¿viste? Y yo lo vi que el doctor caminó, vamos todos ahí. Lo llaman y el doctor caminó adelante y él iba atrás, pero a los saltos porque no podía. Y yo dije, este hombre se va a caer. Dije, no sé para qué viene. Dije, pero si va a los saltos va a estar peor. Entonces le dije, bueno, te ayudo. Y lo ayudé. Yo ni sabía quién era.
No sabía.
Es decir, es algo que me sale de adentro.
Claro, generosidad, como decir.
Claro, te ayudo. Yo dije, este médico lo deja. Le digo, te ayudo. Bueno, lo ayudé. Y después, bueno, él, que le sacaron la grafía, pues, después de él estaba
¿Cómo
yo.
¿Cómo lo agarraste? ¿Le apoyaste una lola?
No, porque era invierno, estaba con un tapado.
Mi amor, mira la lola de esta mujer.
Y eso que me las hice más chiquitas. No. Estas no son las de Playa Franca.
¿Las hiciste más chicas?
Sí, están más chicas.
¿Cuánto es eso?
Estas son 2.80.
¿Y el otro cuánto era?
600.
Por eso tenía problema de columna.
No, estas pesan poquito. Yo me siento re chiquitita
bueno,
con estas.
Contame. Bueno, ¿sí? Te digo que no, divina. Le ganás, un poco más le ganabas a Sabrina, la que está en México.
Ah, sí, la Sabrina Sabro, sí.
El hombre en cuestión era Huberto Roviralta, que era empresario y polista, conocido por ser el marido de Susana Jiménez. La diva máxima de la tele argentina se había casado con él y, si bien siempre circulaban rumores de terceros y terceras en discordia, nada hacía sospechar lo que se vendría. 7 semanas más tarde de aquel encuentro en una sala médica, toda la Argentina los vería juntos, pero muy lejos de un quirófano, en una grabación de VHS en donde estaban sentados en una cama llena de osos de peluche, conversando y acariciándose en una situación muy íntima. El material llegó a una periodista de gráfica que publicó la noticia con imágenes tomadas de la cinta y al otro día varios medios tenían la filmación. Fue un escándalo que, de un día para el otro, ocupó no solo los programas de chimentos o de espectáculos, sino también noticieros, diarios y radios. Aunque era evidente que era ella, con sus lolas, su pelo rubio, su risa característica, y a pesar de que ella misma lo había reconocido en las primeras entrevistas, cuando estalló el escándalo, algo pasó. Y Flavia comenzó a negar lo obvio. Decía que ella no conocía a Roviralta.
Flavia muere por los ositos de peluche. Dicen que los ositos se los regalaba Huberto Roviralta. Es muy dulce, muy cariñoso conmigo, cuenta Flavia acerca de Uber.
De luna al día y como el día. Pero sí, bárbara, en todo sentido. Una persona pero genial. Y es una parte de la caballera. Y no sé si es la chica que lo conoce, se enamora. Me llamó para el cumpleaños,
Tu paso, la Miller gusta demostrar la habitación donde se amaban con Roviralta.
En este cuarto se amaron.
Sí, como decimos numéricamente, sí.
Aunque si se trata de mostrar, la cuestión fue mucho más allá. En un video doméstico que parece una película erótica, Uber y Flavia se aman apasionadamente. Y ella lo confirmó.
Bueno, obviamente no puedo decir que no soy yo.
Sos vos y es Huberto.
Sí, sí, exacto. Sí, sí, somos los dos. Aunque parezca no creíble, es creíble. Es verdad, mejor dicho, ¿no? Pero sí, estoy consciente. Es verdad.
Pero al día siguiente...
Es alguien que es muy parecido a mí y es una persona muy parecida a Roviralta, pero no.
Bueno, ¿qué pasó, Flavia? ¿Eras vos o no eras vos?
Eso mismo, ¿era ella o no era ella? Pero claro que era ella.
¿Cuándo dijiste la verdad? ¿Cuándo dijiste que sí o cuando dijiste que no?
No, cuando dije que sí.
Ahí dijiste la verdad.
Sí, por supuesto, la verdad.
¿Dijiste que no al otro día?
No, simplemente que yo, bueno, le di el video a una periodista amiga para que sacara fotos justamente y lo publicara porque yo quería tener un contacto con él, ¿no? Yo quería saber qué decirle a la prensa. Yo me sentí muy sola en ese momento con la prensa. Y bueno, lo único que logré fue que me llamara la abogada de él, pidiéndome, muy de buenas maneras, ¿no? Que por favor, aclarara todo, ¿no? Que estaba haciendo un lío muy, muy grande en el matrimonio de él con Susana, que estaba Susana en Miami. Uh-huh. Entonces, bueno, que por favor aclarara todo, ¿no? Es decir, no me dijo desmentilo, pero bueno, me dio a entender de que lo desmintiera. Que obviamente no era mi intención, nunca lo fue, de perjudicarlo para nada, ni a él, ni menos a Susana Jiménez, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que, bueno, preferí quedar como mentirosa y dije, no lo conozco.
Pero era verdad.
Pero era verdad.
De acuerdo con Flavia, ella y Roviralta llevaban casi 2 meses de relación cuando él misteriosamente desapareció. Y ella, con el corazón roto, le pidió a una amiga que hiciera capturas del video para lograr llamar su atención. Pero su amiga, al ver el material, tal como pasó con Pamela Anderson, se dio cuenta de que era mejor negocio venderlo a la prensa.
¿Sabía Roviralta que vos lo estabas grabando?
Sí. Y se vio la cámara todo y no dijo absolutamente nada. Porque no es una escena muy, bueno, tan muy apasionada o erótica. No, es una escena normal, que tiene, bueno, toda pareja, ¿no?
Bueno, el problema era justamente que ellos no eran pareja. O al menos no lo entendía así la esposa de Roviralta, Susana Jiménez. La diva siguió el caso desde Miami, pero tuvo que regresar. se encontró con su marido en su casa en Barrio Parque y discutieron a los gritos mientras afuera estaban las cámaras grabando. Tras un ataque de ira de la diva, se escuchó un fuerte golpe y Roviralta, con la nariz ensangrentada, salió a la calle para que todos pudieran comprobar que había sido herido con un cenicerazo. Al día siguiente, Susana tuvo que dar una breve conferencia de prensa.
Fue una discusión de cosas privadas, inherentes a un divorcio, a una separación. Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí y le tiré un cenicero.
La Susana, el detonante son los 15 millones de pesos que se dice estaría pidiendo Roviralta.
Jamás se habló de una cifra de dinero, quiero que quede bien claro, jamás. Cuando mostró su cara ensangrentada, no sé por qué lo hizo, no estoy adentro de él, me pareció vergonzante. Hace muchos años que trato de salvar a mi pareja y sufriendo ciertas, no sé si humillaciones es la palabra, pero bueno, tratando de mejorar la convivencia. Y bueno, no se pudo.
Las humillaciones tienen que ver con esas imágenes en donde apareció Huberto Roviralta rodeado de una mujer, ese tipo de humillaciones.
Bueno, sí, suponete las infidelidades.
Susana, ¿usted piensa que Roviralta ahora busca unos pesos y nada más?
No lo sé, sería muy triste pensar eso, pero quizás sea eso.
Por lo pronto vos tomaste tu recaudo.
No existió nunca un contrato prenupcial.
Lo que se había iniciado como un triángulo amoroso más había desencadenado una verdadera discusión en la sociedad. ¿Aún tenía sentido el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Arfiel en 1869 y que por entonces estaba vigente? El video de Flavia había excedido el espacio de los ciclos de espectáculos para llegar a los programas de análisis político, como Hora Clave, en donde Mariano Grondona presentó a Susana Jiménez como un mito viviente.
Este programa va a ser como La Moneda. Va a tener dos caras. Una cara es el drama de Susana Jiménez, de Huberto Roviralta, el conflicto, todo lo que tuvo en vilo al periodismo en estos últimos días. Es una cara de La Moneda. Cara, esto es cara. La otra, seca, es en qué medida este conflicto entre dos personas, una de ellas un mito viviente, como es Susana, refleja o simboliza quizá miles, cientos de miles de conflictos en muchas parejas argentinas. Porque hay mucha gente que les va mal el matrimonio. Y entonces lo que se plantea, y yo creo que es el fondo del tema de esta noche, a propósito de una pelea famosísima como esta que tratamos esta noche, es si las reglas que rigen las relaciones de pareja en conflicto son justas o son injustas.
Esas reglas del Código Civil parecían viejas.
Ese Código Civil que Vélez Arfiel redactó hace 130 años sigue rigiendo en gran medida la vida familiar argentina. Las herencias, las separaciones, los matrimonios, los nacimientos. Se hizo para un mundo que no tiene nada que ver con este. Y sigue vigente. Pero no llega a ser como irreal. Ese es el tema de fondo que querríamos ver esta noche.
Bajo una lluvia de flashes, Susana apareció en el programa de Mariano Grondona, que se transmitía en un canal diferente al suyo, con un gordo ejemplar del Código Civil argentino que dejó caer sobre la mesa antes de exponer su caso.
Código Civil, estoy aprendiendo. ¡Qué gordo!
¿No?
¡Qué gordo! Estoy aprendiendo un poquito.
Bueno, este código acá, el artículo 1315, entonces cuando estudiamos derecho tenés que aprenderte los medios de memoria, ¿no? Uh-huh. Dice, los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por iguales partes entre marido y mujer.
Pero eso me dijiste vos que lo escribió Vélez Arfiel en el siglo XIX.
Así es.
Si Vélez Arfiel viviera estaría de mi lado, estoy segura. Se levantaría, se revolcaría en la tumba porque cambió mucho todo. Él lo hizo porque la gente en esa época, las mujeres en esa época parían, tenían hijos. He llegado a cierta altura de vida, los hombres se iban, las dejaban tiradas sin un peso ni nada. Ni la atendían en el teléfono porque no había teléfono. Bueno, entonces cambió mucho todo, cambió mucho.
¿Vos sentís que la aplicación mecánica de esta norma es injusta en tu caso?
En mi caso, sí, como en el caso de mucha gente. En mi caso es injusta porque vos hablaste antes de Mirta Legrand y Daniel Tiner. Pero Daniel Tiner, a Mirta Legrand la formó, la ayudó, la produjo, la dirigió. le decía, tenés que ponerte así, no te pongas eso que te queda mal, maquillate de esta manera, el perfil es este, la luz es esta. Vivía en función de Mirtha Legrand y de su prueba. En mi caso, Huberto nunca hizo, ni siquiera me acompañó una vez al canal. Creo que fue dos veces.
El drama personal y mediático de Susana Jiménez se estaba convirtiendo, gracias al ingenio de la rubia, en un tema de discusión de toda la sociedad. Los detalles del divorcio eran únicos y estaban alejados de la inmensa mayoría de las argentinas y argentinos. Se habló de una fortuna de 40 millones de dólares.
Así ahora mirando las cosas hacia atrás, ¿vos dirías que no hizo ningún aporte o hizo algún aporte a tu matrimonio?
¿Económico?
No, humano, afectivo. Algunos dicen aportó un apellido, otros dicen aportó un estilo.
No, por supuesto. Yo viví 9 años, tuvimos 9 años casados. Sería tonto de mi parte decir que no aportó nada. Yo al principio, bueno, yo estaba enamorada. Cuando empecé a dar cuenta de cómo era, bueno, ella estaba casada. Y yo no me había querido casar nunca. Me había casado una vez a los 17 años y, bueno, ahora este matrimonio. Y me di cuenta que, bueno, ella estaba ahí, tenía que seguir adelante y trataba de salvar, de no darme cuenta de lo que pasaba, cuando yo le decía, bueno, tenés que colaborar en la casa, en algo, no porque yo lo necesite, yo necesito que pagues la luz, pero yo te voy a respetar más, yo no puedo respetar a alguien que no hace ningún aporte, que no trabaja, que está todo el día jugando al polo, que yo le compro la ropa que tiene puesta, le pago la tarjeta de crédito, que no trajo ni cepillo de dientes, no tenía valija cuando fuimos de luna de miel. Entonces, eso durante mucho tiempo fue minando esta relación, aparte de, encima, de engañarme, de salir con otra gente, de vivir yo escuchando permanentemente o leyendo cosas en los diarios, que al fin, yo no creía todo lo que, como sigo sin creer la mitad de las cosas que dicen, pero sé positivamente que hubo engaños. Lo sé, inclusive, bueno, ahora ni hablar, ahora hay videos, fotos, hay cosas, por más que digan que son truchas, no son truchas nada y se demostrará con el tiempo. Pero
¿Él te fue infiel y vos le fuiste fiel?
Yo fui, jamás durante estos 9 años de matrimonio y uno, tuvimos de novios, digamos, jamás miré a nadie, jamás.
Sin cepillo de dientes ni valija apropiada, Roviralta se había vuelto millonario a costa de su mujer y, lo peor de todo, le había sido infiel con Flavia Miller. Sin embargo, Jiménez jamás atacó al amante de su esposo. Es más, ella fue funcional a su defensa en tribunales, ya que por ese entonces el Código Civil de Vélez Sarsfield incluía la figura de adulterio como una de las razones para un divorcio no consensuado.
El jueves estuviste ante el juez.
Exacto.
El video es parte del elemento de prueba. O sea, el video ese es, lo tiene el juez en ese momento. Lo mira. No,
porque es normal.
¿Cuánto dura? Es normal. ¿Cuánto dura el video ese?
Y el video dura unos minutos nada más, debe durar, no sé exactamente, pero calculo que 5 minutos.
El tema es que ahora vos sos testigo de Susana Jiménez.
Sí.
O sea que, como digamos, como la testigo de cargo en este momento contra el señor Roviralta. Porque si se prueba que ese video es real y vos lo ratificas, el señor Roviralta es un adúltero.
Sí.
Con lo cual, claro, se complica un poco la situación legal. ¿Te dieron plata para que seas testigo de eso?
No, para nada.
O sea, te comprometiste a decir la verdad y nada más
la verdad. Obviamente, a la justicia no se le miente, se le dice la verdad, ¿no?
Sin dinero de por medio, Flavia se había vuelto, de la noche a la mañana, en la gran aliada de Jiménez. No todos le creyeron. 10 años más tarde del escándalo, Claudia Segura, amiga de Roviralta, la confrontó en televisión con el esperable odio que surge de una frase que comienza con el mayor de los respetos.
Yo quiero decirte con todo el mayor respeto que pueda. Y quiero, primero, que no te creo nada. No te creo porque vos no sabías quién es Huberto cuando igual le dijiste te ayudo, y no sé, yo cuando pasa una persona que está mal, un médico adelante, le digo te ayudo porque hay gente que lo ayuda. O sea, vos te lanzaste primero. Segundo, por más que él no estaba pasando una muy buena etapa con Susana, que eso yo lo sé, y vos también lo sabías, después supiste que era su marido e igual no te importó nada salir con un señor casado. Tercero, creo que salir con Huberto Roviralta siendo el marido de Susana Jiménez a vos te servía, porque antes de eso creo que nadie te conocía, por más que Playa Franca o lo que sea, me parece que no te conocía nadie. Yo por lo menos solamente llevo 18 años en televisión, es muy poquito, pero no te conocía.
En una rara ocasión en la que habló del escándalo después de visitar a Mariano Grondona, Susana confirmó que la disputa que había precedido al cenicerazo había sido más violenta de lo que ella originalmente había admitido.
Y es que es horrible
Alquía,
que te
Alquía, deje. Cuando hubo quilombo, lo revoleaste y lo reventaste.
Sí, pero ese yo no lo quería más.
No, está bien. Pero
aparte
digo...
lo hice no porque no lo quería más, porque me dijo una cosa espantosa en ese momento, me volvió loca. Me dijo lo que iba a hacer después, mejor dicho.
¿Te dijo que te adelantó todo lo que hizo después?
Sí. Vas a tener que dar todo, te voy a sacar todo.
No, un hombre no le puede decir eso.
Me lo dijo, por eso le rompí la cara.
Pero estuviste nada.
Y bueno, sí, me lo dijo.
Ah, no sabía eso.
Me dijo, tengo todos los papeles, te voy a sacar todo. Y yo como una imbécil siempre dijo todo de arriba de la mesa, de mi escritorio. Estaba, yo no guardo nada, no tengo nada que esconder. Y bueno, entonces me dijo, cuando me dijo eso...
Hiciste perfecto.
Pero por supuesto, le hubiera pegado un tiro, hubiera ahorrado un montón.
No, un tiro no.
Bueno, qué sé. No. No, es verdad, qué horror. No, mentira. No, puede ser. No se puede hacer.
Por la bala, digo. Por la bala.
No, pero con la horror que pasa acá, me lo único que falta que yo diga eso. No.
Le hubiera pegado un tiro, confesó Susana. Estaba furiosa con su entonces marido. ¿Acaso hubiera estado dispuesta a cualquier cosa con tal de lograr lo que quería? En el próximo episodio de Vidas, ¿cómo la fama tan buscada por Flavia Miller confluye en una tragedia imposible de predecir que la termina alejando de las cámaras para siempre? Vidas, Flavia Miller, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.